modelo de ciudad va unido al modelo social. Vamos a hablar más, vamos a profundizar más en esas propuestas sociales, las que le importan y le afectan a los vecinos y vecinas de nuestra capital. Y este bloque de debate lo iniciamos también con un turno de palabra de un minuto para candidato, candidata, para que respondan qué medidas y políticas sociales proponen para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Empezamos con Edurne Guino, de Izquierda Esquerra.
Revisar el plan municipal, lo he dicho antes, garantizar un centro de información, de asesoría y de apoyo sobre la diversidad sexual y de género, medidas para hacer efectivo el derecho a la vivienda digna, además de rehabilitar las viviendas municipales, habría que hacer ceder suelo para hacer viviendas colaborativas, tanto para personas mayores como para personas jóvenes. Hay que comprar vivienda a los grandes tenedores, hay que aplicar el impuesto de vivienda vacía para conseguir poner en alquiler a todas aquellas que están sin uso, crear un servicio de urgencias sociales para que no sea solo la policía municipal la que atienda fuera del horario de oficinas los casos que surjan, crear una empresa municipal de inserción sociolaboral para dar empleo y oportunidades de inclusión a quienes lo necesitan mientras hacen servicios municipales de interés, atención preferente a la infancia con un órgano de participación estable para escucharles y para hacerles partícipes de las decisiones que hay que tomar y que les afectan, y hacer planes para reforzar la corresponsabilidad de la ciudadanía en materia de limpieza, en materia de gestión de residuos, incluidos los caninos, que tenemos un problema y serio.
Antonio Romeo.
No es más limpio quien más limpia.
Sino de Aranzadi, ecomunicipalistas.
Pues, desde nuestra perspectiva, el tema de la vivienda es un tema muy importante. Creemos que se tiene que crear una oficina de vivienda. Creemos que, tal y como se acaba de hacer, hay que poner en marcha o recuperar el patrimonio de las viviendas que estaban sin arreglar. Creemos que tenemos que pensar en el tema de las viviendas que están en este momento en grandes bancos y pensar en la expropiación, mirar el tema del alquiler, porque es un tema muy importante. Unido a eso estaría la Concejalía de Igualdad LGTBI, que creemos que debe estar ahí, que tiene que tener un 2% de presupuesto. Tema de conciliación, bien en actos públicos, bien un espacio de conciliación en cada barrio. Y bueno, hay más temas, pero bueno.
Maite Esporrín, PSOE.
Bueno, pues para nosotros es muy importante disminuir las listas de espera en las unidades de barrio, que es la puerta de acceso a los servicios sociales a las personas que están realmente en una situación de emergencia. Seguimos apostando fuertemente por las escuelas taller en nuestro programa, nos parecen muy importantes para los que no han podido terminar los estudios, y cómo no, el acceso a la vivienda es un grave problema de hoy en día, tanto en el alquiler como en la compra. Tenemos que apostar por apoyar las dos medidas. La gente va envejeciendo en nuestra ciudad y entonces también tenemos que hacer más políticas de envejecimiento activo para que puedan permanecer en su entorno familiar. Y de cara a la juventud, creemos también en un ocio que sea común dirigido a toda la ciudadanía y no solamente a los que piensan como el equipo de gobierno, como ha sido en esta legislatura. En relación con el turismo, apostamos por un turismo sostenible, y en torno al euskera creemos que hay que buscar un consenso frente a la utilización política que se ha hecho en esta legislatura también.
Itziar Gómez, Geroa Bai.
Sí, pues yo creo que las dos preocupaciones principales de los pamploneses y las pamplonesas a día de hoy son el empleo y la vivienda. En el empleo el ayuntamiento no tiene competencias, y en vivienda yo creo que la política de vivienda que tenemos que seguir manteniendo es la de la adecuación del parque de vivienda pública, impulsar promoción de vivienda de alquiler juvenil de la mano de Nasubinsa, del Gobierno de Navarra, igual que se ha venido trabajando el último proyecto de alquiler social para mayores de Azpilicueta. La Gaña. En el tema de mayores, que también tenemos una ciudad cada vez más envejecida, exportar el pacto del mayor de Don Ivane al resto de los barrios, porque es un pacto que ha permitido generar o crear una red de apoyo con voluntariado para atender y para ayudar a las personas que se encuentran solas, no solamente en la vida cotidiana, sino también pues en la detección de maltrato y de situaciones de riesgo. De la misma manera que hablamos de los mayores, hablamos de los pequeños, ese plan de
llevar a... Sirone,
¡Wow!
Bueno, yo sobre todo, bueno, insistir, aunque no me importa ser redundante, antes he dicho que proponemos un 20% en el aumento de ayudas a quienes más lo necesitan. No es una quimera, ya De hecho, hemos subido hasta un 37% las ayudas. Continuar con la rehabilitación de 170 viviendas municipales tampoco es una quimera. Llevamos en este momento 153. La promoción de 300 viviendas en régimen de alquiler, de las cuales 150 nos gustaría que fueran para favorecer la emancipación de la gente joven. La construcción de 22 apartamentos tutelados en el solar de Gridillas para favorecer el arraigo vecinal de las personas mayores, en este caso en el barrio de San Jorge. Y también aumentar hasta un 1% las ayudas a la cooperación, que en este momento este ayuntamiento ya cumple con el 0,7, concretamente el 0,76.
Enrique Maya, Navarra Suma.
Bueno, estoy muy preocupado de lo que estoy oyendo, porque estoy de acuerdo con un montón de las cosas que se han dicho. Entonces, no sé, parece que vamos a llegar a...
A ver si vamos a llegar a un paso total en este debate.
Total.
Porque claro, yo discrepo en una cosa que ha dicho Itziar, ¿no? Dice que el ayuntamiento no tiene competencias en empleo, pero puede favorecer mucho el empleo, ¿no? Para empezar, reduciendo burocracia, ¿no? Burocracia del tiempo que se tarda en obtener una autorización, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que el objetivo final es que en Pamplona se genere empleo, porque el empleo es la mejor forma de ayudar, ¿no?, a las personas, y además con esa actividad económica habrá ingresos para poder ejecutar estas políticas sociales que estamos hablando, que yo comparto prácticamente todas. El problema será con tener dinero para hacerlo. Decía Joseba, ¿no? Dice, ¿se puede incrementar? Pues estupendo. Si se puede incrementar, lo incrementaremos. Lo que hace falta es tener suficientes ingresos para ello. Y luego prioridades mayores.
Entramos al debate.
Y sobre todo, acabo ya, empleo joven. Y luego hablaré de las medidas.
Han hablado de empleo, pero sobre todo al hablar de políticas sociales han hablado de vivienda. Y Joseba Sirón daba un dato que dice, demuestra que el gobierno municipal ha reducido la deuda aumentando el gasto social. ¿Están ustedes de acuerdo?
Ha reducido la deuda por inejecución, claro.
No, ha reducido
lo
la...
Que... Si queréis debatimos.
No, nos continuamos. Para Enrique Maya y podéis ir interpelando.
Los informes de las IFS que van al próximo día, y evidentemente no es por la ley Montoro. Hay una evidente inejecución. Entonces, muy a vuestro pesar, habéis reducido deuda. Si no queréis, siempre habéis dicho que reducís deuda por culpa de Montoro. Entonces, ¿queréis reducir deuda o no queréis reducir deuda? Esa es la pregunta. Yo siempre dije, quiero reducir deuda. Vosotros habéis dicho, no queremos. Entonces, ¿por qué la habéis reducido?
Porque nos han obligado. Y decir, una cosa es que
pues no lo vendáis.
Una cosa es que se te impida hacer inversiones importantes, y otra cosa es que haya un equilibrio financiero, como creo que todos tenemos en casa. Uh-huh. Eso no significa que tu objetivo sea reducir la deuda. El objetivo es tener una situación financiera del ayuntamiento que te permita hacer unas inversiones importantes. Creo que este ayuntamiento tenía una situación financiera como para poder abordar proyectos plurianuales, y nos lo han pedido la ley. Es decir, esto no es sí o no a la deuda. Yo creo que es buscar las posibilidades de seguir invirtiendo, teniendo siempre la casa bien arreglada. Es decir, que una situación
financiera
estable.
El año que viene va a haber menos
estable.
Posibilidad por regla de gasto. Habéis bajado el gasto.
Porque
por lo
Pedro
tanto,
Sánchez
menos.
Y hemos aumentado, y en el gasto social hemos aumentado.
Sobre las prioridades sociales, ¿la mayor necesidad es el tema de la vivienda?
Sí. Pues yo creo que es un problema muy importante, porque vemos con tristeza cómo no se ha hecho una auténtica política de vivienda, porque no se han creado viviendas nuevas. Esto ha hecho que se encarezca realmente tanto el precio del alquiler. Porque antes se dijo, bueno, como se había metido la gente en compra, y luego al final los desahucios y el no poder pagar las hipotecas con motivo de la crisis, pues derivó a que todo el mundo se inclinó por el alquiler, y ahora pues realmente no se ha hecho una política adecuada de vivienda. En el ayuntamiento se ha rehabilitado mucha vivienda que antes no se utilizaba para nada, y siempre el Partido Socialista hemos estado ahí y hemos apoyado esas políticas, pero ahora yo creo que falta política de vivienda nueva.
La historia de España es evidente, es decir, llevamos 60, 80 años en lo que siempre se nos ha dicho que hay que comprar vivienda. No hay vivienda de alquiler social como hay en un 30% del parque de vivienda que pueda haber en países como Alemania o como Francia, ¿no? Y eso ha estallado cuando estalló la burbuja inmobiliaria. Se ve la necesidad ahí. ¿Por qué? Porque a la crisis económica, la pérdida de empleo llevaba la pérdida de la vivienda por no poder pagar las hipotecas, y ahora el no poder pagar el alquiler porque el haber un volumen de alquiler muy pequeñito, los precios suben cuando sube la demanda. Que la gente cobre muy poco dinero, esté por debajo del salario mínimo interprofesional, muchísima gente que está trabajando, y que de ese dinero más del 50% lo tenga que dedicar al alquiler de la vivienda, permite unas situaciones indignas.
¿Qué puede hacer el ayuntamiento ante esta situación?
Bueno, yo creo que el ayuntamiento puede hacer y hace muchas cosas. Antes he mencionado algunas. Por cierto, el nivel de ejecución desde 2018 ha sido del 95%, el nivel de ejecución. O sea que a ese nivel, y además aumentando también el nivel de inversiones en torno al 60%. Pero el tema concreto de vivienda, Yo antes mencionaba la promoción de 300 viviendas públicas en el régimen de alquiler. Precisamente esa puede ser una medida que incida en la burbuja de la vivienda, tirando de ella hacia abajo, tirando los precios hacia abajo. Y si además conseguimos y nos ponemos de acuerdo en que buena parte de ellas sean para garantizar también en régimen de alquiler o incluso compartiendo viviendas, que los jóvenes se puedan emancipar de sus familias, pues muchísimo mejor, los jóvenes que así lo deseen.
Noni Romeo.
Bueno, yo creo, está bien lo de las 300 viviendas, pero creo o creemos que deberíamos ir más allá y deberíamos pensar dónde obtener más dinero. Volvemos a los impuestos probablemente, porque necesitamos un plan de choque para el tema de la vivienda en alquiler. Y también se podrían explorar otras vías como la de cuando salen promociones como la que se acaba de aprobar ahora en los Maristas. Es importante que se hagan viviendas protegidas, pero lo que necesitamos son viviendas en alquiler y que o los gestione alguna oficina o los gestione el propio ayuntamiento.
E incidir sobre la vivienda vacía también.
Sí,
incidir
sí,
sobre
sí.
La vivienda vacía.
Evidentemente.
Que tengo que sí, el impuesto ahí es importante, lo hemos aprobado al final de la legislatura y el censo de vivienda vacía está sin hacer, pero yo creo que la legislatura que viene tenemos que aplicar esa, además con garantías para quien tiene una vivienda vacía, porque si la pone en la bolsa de alquiler de Nasubinsa, se le cuida, se le mantiene y se le garantiza el cobro de la renta.
¿No? Hablando de viviendas, sobre turismo, tenemos un problema de gentrificación en el casco viejo. Cada vez hay menos vecinos y más turistas. Hay un problema con los alojamientos turísticos. Ha sido uno de los temas de debate también en esta legislatura.
Evidentemente no. No hay un problema de gentrificación. Pudiera acabar habiéndolo en caso de que hubiera una evolución de la que todavía estamos lejísimos. Y además eso está así reconocido en el documento que se aprobó en el ayuntamiento sobre los hoteles, ¿no? Entonces yo creo que esto está siendo un poco mantra, ¿no? En cuanto aparece una actividad que no es vivienda, se dice que eso gentrifica. Vamos a algún día llegará alguien que ponga una tienda de iPhone y entonces eso gentrificará porque hay que poner una tienda de productos de la zona, ¿no? Entonces yo creo que hay una auténtica exageración, eso es falso. Si queremos un centro histórico con actividad y que genere también ingresos para la ciudad, hace falta unos usos en el centro que no serán los usos de los barrios. Eso es así, tiene que ser así. Y es así en todas las ciudades.
Yo creo que lo que hizo UPN con los bares y con las cafeterías es lo que no tenemos que hacer. Porque claro, si vamos a abordar el problema cuando ya está generado el problema y cuando ya son demasiados y donde las calles absolutamente saturadas de hostelería son ingobernables ahora mismo y con muchísimas dificultades para disminuir, aunque se ha aprobado las medidas de que los nuevos centros de hostelería vayan por distancias, pues eso va a tardar 30 años en tener una calle relativamente normal, ¿no? Con las viviendas y con la gentrificación hay que hacer lo mismo, es decir, hemos tomado unas medidas de limitar los alojamientos turísticos, sigue habiendo mucho alojamiento turístico ilegal en el mercado negro que se anuncian, hay que fijar un registro para controlar todo eso vía internet y para inspeccionarlos adecuadamente, porque la consecuencia primera de eso es que en el barrio donde más han subido los precios de alquiler es el casco viejo.
Yo creo que tenemos un problema de ocio nocturno en el casco viejo como en la inmensa mayoría de ciudades que conocemos, ¿no? No es un problema de Pamplona. Eso no es un problema de gentrificación, ¿no? En Pamplona el turismo a día de hoy no es un problema. Difiero, los precios de los alquileres han subido en general en todos los barrios de Pamplona, no han subido más en el casco viejo y la población tampoco se ha ido. Si miramos la evolución de la población del casco viejo, desde el año 2006 se iba produciendo una bajada y precisamente en estos dos últimos años es donde se ha invertido y se ha subido, con lo cual a mí me parece importante hacer un buen diagnóstico para darle solución al problema que existe realmente.
Sí, bueno, los informes lo que vienen a decir aproximadamente es que en este momento, por ejemplo, en Pamplona hay un total de 165 plazas por cada 1.000 habitantes de alojamientos turísticos. ¿Esto es un problema? Bueno, si lo comparamos con Barcelona, en este momento en Barcelona hay exactamente 530 plazas por cada 1.000 habitantes. ¿Quiere decir esto? ¿Tenemos un problema? Pues probablemente en este momento no, pero estamos en vías de asistir a la creación de un problema. Por eso yo creo que este es el momento de regular y limitar.
Nosotras cuando se alió y está ahí el tema de UNZU pensábamos que no, porque creemos que el casco viejo concentra bastante de no solo el ocio, sino también en este caso el turismo. Entonces creemos que el casco viejo sí tendríamos que declararlo como zona saturada y sobre todo pensar para que sea un barrio que no sea un barrio modelo sino que sea un barrio donde puedan vivir las personas.
En ese sentido, yo creo que en esta legislatura hemos tomado las medidas para que eso no se convierta en un problema. Nosotros entendemos que ahora mismo ese problema no existe. En cualquier caso, también tenemos que valorar que el que venga turismo al casco antiguo es lo normal. En todas las ciudades la gente no va al último barrio que se ha desarrollado. Pues es normal que vayan a ver lo auténtico, la esencia de la ciudad. Y eso también ayuda mucho al comercio. Yo creo que hay que buscar el equilibrio entre que eso no nos sature, pero que dé vida al comercio, porque evidentemente la gente que está por el centro consume.
Bueno, es evidente que hay distintos modelos y aquí se está poniendo de manifiesto, ¿no? Aquí hay un modelo súper intervencionista. Si quieres alquilar tu vivienda, tiene que ser a través de una subinsa, porque si no, no vas a tener determinadas ventajas fiscales. Te limitan absolutamente los usos de casi todo. Bueno, es un modelo muy intervencionista de la administración. Entonces tenemos otro modelo, y si queremos que haya actividad económica en el centro, hay que dejar que la gente pueda montar sus negocios y pueda generar esa actividad. A veces estamos, hace un momento hablamos de las políticas sociales, y yo decía, ¿de dónde se ingresa? Si prohíbes las actividades de hostelería, cafeterías, tal, porque claro, si las prohíbes en el casco de manera preventiva, hay que prohibirlas en otros barrios. Por lo tanto, no sé dónde vamos a tener los ingresos.
Le están haciendo gestos de negación tanto yo soy Basirón como el
siempre. Es que esa administración intervencionista a la que siempre hace referencia Enrique, la verdad es que no sé dónde la ve.
No existe.
Una cosa es que se haya propuesto aquí. Explícalo que tú pongas,
de Nasubinsa,
que tú pongas tu piso vacío. Sí. Para alquilar en manos de Nasubinsa, que es la manera de garantizarte que no vas a tener problemas en ese alquiler, no lo pongas, sino lo alquilas directamente.
Y otra cosa es el problema que
tenemos con el problema.
Solo desgraba si es con Nasubinsa.
Es verdad. Y otra cuestión que estamos hablando, de un casco viejo con saturación de bares, lo que ocurrió en este casco viejo a partir del 2006 con el PEPRI era que se abrieron cafeterías. Como teníamos saturación de bares, abrieron cafeterías, y cuando el trabajo que estamos haciendo ahora en colaboración de las tres áreas implicadas en la hostelería, seguridad ciudadana, urbanismo y ecología
urbana,
que lo que estamos viendo es que los propios que han ido alquilando establecimientos hosteleros se han enterado ahora que el establecimiento que han alquilado, digo establecimiento porque lo han alquilado como si fuera un bar, y se han encontrado ahora, cuando hemos ido a hacer el trabajo, que era una cafetería con unas condiciones muy diferentes de usos a las que están haciendo. Pero lo que iba a partir del 2006 es una proliferación de cafeterías que han sido pues toda la calle toda la calle Comedias,
que nombre
ejemplo,
que no.
Hombre,
como nos vamos animando, les quería pedir una última mención sobre política lingüística, ya que en esta semana han aprobado en pleno la ordenanza del euskera, y así nos vamos animando más.
Yo creo que ha sido una legislatura muy, muy positiva en ese sentido, por cuanto, bueno, el ayuntamiento ha recuperado el bilingüismo, ha incorporado el bilingüismo a todos los aspectos de la vida municipal. Acabamos de aprobar una ordenanza del año 97, recuperada y actualizada, que lamentablemente Enrique UPN laminó en su momento, y que tiene como objeto, pues bueno, convertir a euskera como lengua de servicio en la ciudad. Y luego yo creo que ha sido también muy importante la adecuación de la oferta a la demanda en las escuelas infantiles.
Maite Esporren hacía una alusión a euskera.
Nosotros no compartimos ese criterio porque consideramos que la ordenanza que era del Partido Socialista, que la propuso y se aprobó por consenso, esta ha sido elaborada sin consenso ninguno. Va a máximos, hasta las empresas que contratan con el ayuntamiento tienen que tener conocimiento de euskera. Habla de circuitos, ya no hablamos de personas que tengan que atender directamente a otro ciudadano que tenga esos derechos, que los respetamos. Yo lo que quiero decir es que si el Partido Socialista gobierna, no va a ser un muro contra el euskera, sino que va a ser un puente que va a permitir su desarrollo, pero en el acervo cultural, no para evitar que acceda a los puestos de función pública.
Pueden hablar
pública.
De intervenciones breves, por favor. Sí. Enrique Maya.
Sí. Bueno, yo he dicho varias veces, se convierte de hecho Pamplona en zona vascófona. Ayer daba yo un dato que ha pasado, anteayer creo que fue, ¿no?, que ha pasado de una manera bastante irrelevante, y es que con una pequeña modificación y una alegación que han aceptado, se valora un 54% más el euskera en un concurso oposición. Eso es así, y lo que quieren es imponer el euskera como una especie de salvoconducto para poder, por ejemplo, entrar en la administración.
La alegación a la que se refiere Enrique Maya dice que en las convocatorias de concurso oposición de plazas que no tienen perfil de euskera prescriptivo y no tienen atención al público, se valorará el euskera un 5% del total de puntos. puntos y en las que tienen cierto grado de atención al público tendrá un 10%. Me parece que está lejísimo de ese 50 y pico por ciento. Y además es similar a lo que hace años está haciendo y aceptando UPN en ayuntamientos como Burlada o el PSN en ayuntamientos como Anchoy. En Pamplona no lo quieren.
Sobre todo que es una alegación que lo único que recoge es una recomendación del TAN, de una sentencia del TAN, que lo recomienda es que se regule y pone ejemplos precisamente como Burlada Onsite, 54%. En donde, donde y lo principal, yo creo que lo importante de aquí es que Pamplona es una lengua, es una ciudad con dos lenguas, con el euskera y el castellano, y que tenemos que reconocer los derechos de las personas vascohablantes, las euskaldunas y las que quieren hablar en castellano y vivir en castellano, de la misma manera que las que quieren vivir en euskera también tengan derechos y recursos para hacerlo.
Esa es para mí la clave. Pamplona es una ciudad con dos idiomas y tenemos que asumirlo, y las dos lenguas son importantes y hay que impulsarlas.
Zona mixta.
Y cuando Navarra es una tierra con dos lenguas y Pamplona también. Pamplona es una ciudad con dos lenguas, Enrique. Tiene dos idiomas, las dos son propias y no es una cuestión de leyes.
Lo que no se debe utilizar el euskera es como herramienta política, que es lo que se ha utilizado en esta legislatura. Como herramienta política la utilizáis vosotros. Lo que pasa es que decís lo contrario para engañar a la gente, pero los hechos me remito.
Se va a ser un muy breve.
Bueno, acabar o empezar, no sé. Hombre, yo desde luego lo que sí digo es que Pamplona es una ciudad con dos idiomas. Lo es ahora y lo es cuando la ley decía otra cosa, o cuando la ley prescribía el euskera, también Pamplona era una ciudad con dos idiomas, independientemente de lo que diga la ley en cada caso. Y Maite, el hecho de que tú digas que la ordenanza del 97 era el Partido Socialista, que en gran medida es verdad porque la apoyasteis, precisamente lo que retrata es dónde estabais en el año 97 y dónde ahora.
No, buscando estábamos en una utilización lógica y buscando consenso, no imponiendo como hacéis vosotros.
Termino, de verdad, medio segundo. El hecho de que tú hables de consenso votando el 100% de las veces con el UPN, eso no es la postura.
Bueno, ¿y tú votas con UPN en muchas ocasiones? En muchas ocasiones votas con UPN.
Brevemente, Andoni Romeo y Urnaino.
En nuestro caso está claro que creemos que hay dos lenguas y que hay que potenciarlas igualmente, como tenemos que reconocer la multiculturalidad que hay en esta sociedad y potenciarla también.
Yo creo que la ordenanza, además de eso, reconoce que hay una mayoría social castellano hablante en Pamplona, y es una ordenanza muy equilibrada en ese sentido, muy proporcional. Es decir, en contra de lo que están diciendo, la imposición del euskera, me parece que el número de plazas con exigencia de saber euskera de toda la plantilla de 1.600 trabajadores es como el 3%.
El 3%.